Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos meditan cosas vanas? Se han levantado los reyes de la tierra y se han reunido los príncipes contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Vamos a aprovechar que es martes para hacer un poco de oración con el Salmo 2. Con esa conciencia de que los salmos, según nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica, es palabra de Dios que se convierte en oración del hombre. Como cauces seguros, adecuados, para que hagamos una oración pues grata a los ojos de Dios, porque Él ha puesto esas palabras en nuestra boca. Él nos ha dicho lo que tenemos que decirle. Hay una anotación de San José María el 3 de abril de 1932, que recoge el libro de Estudio Histórico Crítico de Camilo, donde dice: ya no anotaré ningún salmo porque habría de anotarlos todos, ya que en todos no hay más que maravillas que el alma ve cuando Dios es servido. Quizá por entonces escribió aquel punto del camino donde dice que tu oración sea una oración litúrgica. Ojalá te acostumbres a meditar los salmos y las otras oraciones del misal. Pero pues se ve que estaba escribiendo salmos, como que cada salmo le decía muchas cosas. Y como sabemos muy bien, pues los salmos hay que leerlos en el Nuevo Testamento con la óptica de cristológica, ¿no? Son salmos sobre Cristo, salmos que recitaba Cristo. Y este salmo, como está en Salmo 2, se le ha llamado el salmo mesiánico por excelencia. El que revela más el mesianismo de Cristo, grado de que se dudaba que fuera de David, sino que se pensaba que era muy posterior, pero la Pontificia Comisión Bíblica dijo que sí era un salmo de David. Bueno, pues nosotros estamos diciendo unas palabras que los creyentes de la Antigüedad y los del Nuevo Testamento han repetido muchas veces, y estas palabras, las palabras iniciales, son palabras enormemente actuales. Se ve que el mundo, el hombre siempre tiene esa tendencia, con el influjo del demonio, de rebelarse. ¿Por qué se han amotinado las naciones? Podemos pensar en esa terrible rebeldía de las sociedades desarrolladas, por ejemplo, para acatar la ley de Dios. Y se reúnen, se confabulan para levantarse contra el Señor y contra su Cristo, y les parece que deben de romper ataduras, sacudirse lejos de nosotros su yugo. Y lo vemos en la sociedad, efectivamente, pues en esa decadencia moral, esa pérdida del sentido de Dios. Ahora nos basta pensar un poquito en la Universidad de México, fundada en el siglo XVI por la Iglesia, la Real y Pontificia Universidad de México, donde se difundía la fe, donde se estudiaba teología, donde pues a través de la ciencia también se fundamentaban los argumentos de fe. Y si ahora pensamos en la Universidad de México, pues hicimos una estadística, muy posible que la inmensa mayoría de los estudiantes y los profesores no solo se declarara ateo, sino se declarara pues enemigo de la Iglesia o contrario a cualquier planteamiento dogmático, cuando fue fundada precisamente para eso, para la fe, para el fortalecimiento de la fe. Pues un clamor de rebeldía se levanta, rompamos sus ataduras, sacudamos lejos de nosotros su yugo, y nosotros lo experimentamos también en nuestro propio interior. Y por eso al meditar este salmo podemos decirle pues que queremos atarnos a su yugo, que sabemos que su yugo es suave y su carga es ligera, y aceptamos su plan procedente del amor, que busca hacernos uno con él, y que efectivamente el desarrollo del salmo pues va diciendo cómo Dios al final pues se burlará de ellos, no podrán hacer nada, los romperá como vaso de alfarero, tendrán una vida profundamente desgraciada. Y termina diciendo, dichosos los que hayan puesto en él su confianza. Promete la felicidad a los que confíen en Dios, a los que se aten, a los que obedezcan el proyecto, a los que no se rebelen. Dice el Papa Benedicto que una palabra clave en la vida de Jesús es la palabra obediencia. Obediencia, todo en él es obediencia, dice. En nuestro tiempo la obediencia parece una alienación, una actitud servil. Uno no usa su libertad se somete a otra voluntad. Por lo tanto, se piensa uno ya no es libre, sino que está determinado por otro. No, pues al parecer, esa estatua en la costa este de Estados Unidos, en el puerto de Nueva York, ¿no? La estatua de la libertad, es el valor máximo de la libertad, entendida así como no te alienes, o sea, no le pertenezcas a otro. La verdadera existencia humana es la que se emancipa, y eso pues se nos va metiendo, se nos va inficionando. Pensamos que es una señal como de madurez, de autonomía, de modernidad, incluso de secularismo, de secularidad. En lugar de la palabra obediencia, nosotros queremos, o el mundo quiere, como palabra clave antropológica, la de libertad. La palabra que define al hombre es la palabra libertad, lo que es un ser libre. Pero como siempre, el Papa va a fondo y dice, considerando de cerca las cosas, vemos que van juntas. La obediencia de Cristo es conformidad con la voluntad del Padre. Es llevar la voluntad humana a la voluntad divina, a la conformación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos como Cristo al huerto de Getsemaní y estamos en nuestra vida de muchas maneras repitiéndole, no mi voluntad, sino tu voluntad? Pues en ese momento la vida humana se transforma en divina, y es precisamente ahí donde encontramos nuestra verdadera identidad. ¿Por qué? Pues porque Dios es el que nos ha creado, y si actuamos conforme a su voluntad, somos nosotros mismos. Es decir, somos el proyecto de Dios. Desplegamos la potencialidad que Él había dispuesto desde toda la eternidad. Podríamos decir, nos realizamos. Esa es la gran paradoja. Cuando obedecemos al plan de Dios, cuando hacemos su voluntad, somos el que debemos ser. Y al revés, si no hacemos la voluntad de Dios, nos destruimos. Los romperá como vaso de barro, como vaso de alfarero, serán como una burla, si un proyecto frustrado, y cuántas vidas vemos así, a veces con el paso del tiempo a lo mejor tuvimos, no sé, personas que conocimos en la juventud y al paso del tiempo vemos que han tenido unas vidas muy tristes, muy inútiles, como aquel libro de un autor mexicano que se llamaba La vida inútil de Pito Pérez. Pues sí, fue una vida inútil. ¿Por qué fue una vida inútil? Porque no cumplió el proyecto de Dios, por ejemplo, porque no fue fiel a su vocación, o porque no fue fiel a su mujer, o porque no fue fiel a Dios. Porque dijo, bueno, pues yo quiero ser autónomo, por ejemplo, no sé, cualquier falla, yo tengo una inclinación a atracción a personas del mismo sexo, bueno, voy a darle todo el despliegue a esto, voy a vivir de manera promiscua. ¿Qué va a pasar con tu vida? Pues ya no es el proyecto de Dios, o sea, claramente no es. O no es el proyecto de Dios que abandones a tu esposa, o no es el proyecto de Dios que abandones tu vocación. No es el proyecto de Dios que te metas en una vida de pecado, no es el proyecto de Dios que te drogues. No es el proyecto de Dios que te ates, por ejemplo, a la tecnología, ese no es el proyecto de Dios, ese no estás obedeciendo las emociones interiores. Dios nos ha creado y somos nosotros mismos si actuamos conforme a su voluntad. Solo así entramos en la verdad de nuestro ser y no estamos alienados. Qué paradoja, pues sí, efectivamente, no me alieno, sino al revés. Al contrario, la alienación tiene lugar precisamente si nos apartamos de la voluntad de Dios, porque de ese modo nos apartamos del designio de nuestro ser. Ya no somos nosotros mismos y caemos en el vacío. Ya no eres el que eras, el que estabas diseñado, el proyecto, que saliste del plan. Si vamos a pensarlo, pues no sé con qué ejemplo, aunque sea poco adecuado, no sé, un fabricante de un refrigerador que pone las reglas de funcionamiento del refrigerador y dice, mira, yo sé cómo funciona bien, cómo enfría, cómo no se va a quemar. Si tú haces lo que te da la gana, pues puedes hacerlo, pero lógicamente tu refrigerador no va a enfriar, se va a quemar, va a ser un mueble estorboso, no vas a saber qué hacer con él, a lo mejor ni lo puedes sacar porque no cabe por la puerta, lo grandote que... Pero pues no seguiste las instrucciones. En verdad, la obediencia a Dios, es decir, la conformidad, la verdad de nuestro ser es la verdadera libertad, porque es la divinización. O sea, yo me niego a la voluntad de Dios, me hago infinito, me potencio. Y mi vida entonces tiene una gran eficacia. Jesús, en la perfecta obediencia, es decir, en la perfecta conformación entre las dos voluntades, nos redimió. Y la redención siempre es este proceso de llevar la voluntad humana a la comunión con la voluntad divina. Jesús también en esto es nuestro modelo. Él tiene dos voluntades en su misma persona, por sus dos naturalezas. Pues tiene que hacer que la voluntad humana se ajuste a la voluntad divina, como tenemos que hacerlo también nosotros, que muchas veces podemos entrar en conflicto con la voluntad de Dios. Como decía San Francisco de Sales, si esas dos voluntades se ponen paralelas, se hace una escalera que lleva al cielo. Si esas dos voluntades se cruzan, se forma una cruz que atormenta. Por ejemplo, que la persona siempre está rebelde, siempre está de mala, siempre está quejándose, se contraría. Y tenemos pues muchos ámbitos para aplicar esta conformación de voluntad, esta obediencia a Dios. Por ejemplo, la salud o la enfermedad que te ha mandado Dios. Pues ahí te manifiesta su voluntad. Las sequedades o las consolaciones en la vida espiritual. pues también ahí te va a manifestar su voluntad, siempre y cuando lógicamente tus sequedades no sean culpables de falta de piedad, de falta de cuidado de las cosas pequeñas en la vida espiritual. ¿Tienes tentaciones o tienes calma? Pues ahí está la voluntad de Dios. Te puede mandar muchas tentaciones. ¿Tienes pobreza o riqueza? Si tienes mucha riqueza, si hay alguna persona muy rica, pues algo querrá Dios también, que te hace rica. Tuviste una campaña económica que es sacar muchos millones de pesos. Bueno, pues algo quiere. Y o al revés, pues no tengo dinero. ¿Eres aprobado, aceptado o no en tu casa o en tu ambiente? ¿Tienes desprecios, tienes críticas? Pues voluntad de Dios, querer de Dios, obedece. ¿Qué quiere? Pues personas que te agradan, personas que te desagradan, personas que luchan o personas que no luchan, tareas gratas o tareas ingratas, apostolado entre comillas exitoso o apostolado aparentemente estéril. Pues tendría que decir, hágase tu voluntad. Dice un punto de camino, acto de identificación con la voluntad de Dios. ¿Lo quieres, Señor? Yo también lo quiero. Tenemos que estar haciendo constantemente actos de identificación. ¿Así lo quieres? Pues me parece muy bien. Voy a subir 4 escalones. Resignarse, conformarse, querer o amar la voluntad de Dios. Una simple resignación, ya no me queda de otra, o pues decimos ni modo, o pues bueno, ok, así como diciendo de malas, medio de malas, o amar la voluntad de Dios. Me parece muy bien lo que dispones. Todo lo que va sucediendo me parece excelente. Todo puedo tener la manera de hacer que me lleve más a ti, que me aumente el amor, que me haga presente la cruz, que me haga darme cuenta de que efectivamente tu yugo es suave y tu carga es ligera. Es una pequeña historia de San Francisco de Borja, me parece que fue el tercer provincial o segundo, ¿no?, de la Compañía de Jesús, prepósito de la compañía, que una noche llegó a una casa de la Compañía de Jesús y llamó muchas veces a la puerta, pero nadie bajó a abrirle. Han de haber estado ya dormidos y no oía, a pesar de que había tocado con fuerza. O sea, al amanecer, al darse cuenta de que lo habían hecho esperar toda la noche a la intemperie, el santo les dijo que no se preocuparan, que durante aquel tiempo había sentido mucha consolación, pensando que era Dios quien lanzaba sobre él los copos de nieve. Pues digamos, no, es voluntad de Dios que no me hayan abierto. Pues no, aquí estoy en la intemperie, está nevando. Y tuve consolación al decir, bueno, es que Dios me está mandando la nieve. Me está aventando bolas de nieve. José María decía que pues él hubiera querido que su biografía fuera precisamente así, el que hizo la voluntad de Dios. No, como Jesús, que dijo al principio de su entrada en el mundo, he aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Pero que no vino a predicar y a sufrir y a hacer milagros y a expulsar a Satanás y a... Sí, vino a todo eso, pero todo eso formaba parte de la voluntad de Dios. Precisamente eso era. Pues nosotros también decimos, yo tengo muchas cosas, tengo trabajo, tengo encargos, tengo, no sé, mis propias dificultades, tengo apostolado, tengo normas, tengo una vida de familia, cumplen todo la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son los frutos de que el que está siempre buscando obedecer? obedecer a Dios, obedecer la realidad, obedecer las situaciones, obedecer las indicaciones. Pues el primer fruto es una altísima pureza de intención. O sea, no estoy buscando nada para mí. Por eso me da, entre comillas, igual, por ejemplo, el éxito o el fracaso. Me da más o menos igual haber quedado bien que haber quedado mal. Tengo intención recta porque no tengo respeto humano. Es que va a venir una directora, pues entonces vamos a pintar la pared porque la pared es manchada. No vamos a quedar mal porque viene. Pues oye, tengo rectitud de intención, o sea, pinta la pared por. Pues porque la pared está pintada, no porque la vaya a ver la directora. Pues no tengo voluntad propia, voy a tratar de. Es decir, pues no voy a estar como haciendo regresiones para decir, ¿cómo quedé? ¿Qué piensan de mí? No me gustó esto, no me gustó aquello. Bueno, si fue voluntad de Dios. Me hicieron una prisión fraterna que me cayó muy mal. Oye, fue voluntad de Dios. ¿Por qué fue voluntad de Dios? Pues porque te lo hicieron, sencillamente. Porque Él es el autor de la realidad. Porque te llegó. Bueno, pues por esa intención. No quiero más que obedecerte. No quiero rebelarme. Pues es un fruto del cumplir la voluntad de Dios, la pureza de intención. Otro fruto de cumplir la voluntad de Dios es el gozo y la paz, el gaudium cumpache. ¿Y dónde pierdo la alegría? ¿Qué me pone de malas? ¿O dónde tengo intranquilidad? Dice también camino, un razonamiento que lleva a la paz y que el Espíritu Santo da hecho a quienes quieren la voluntad de Dios. Dominus regit me et nihil mi lerit. El Señor me gobierna, nada me faltará. ¿Qué puede inquietar a un alma que repita de verdad estas palabras? Pues gaudium cumpache. Porque otro me gobierna. Otra vez decimos, ¿qué dice el Salmo 2? Dice, rompamos sus ataduras, sacudamos lejos de nosotros su yugo, voy a rebelarme, están tramando planes vanos. ¿Quién? Pues yo estoy tramando planes vanos, estoy rebelándome, no estoy dejándome llevar por mi pastor. Este es el Salmo 22, Dominus regit me nihil me. Soy mi pastor, nada me falta. Pues el gozo, la paz, la pureza de intención, el abandono, aquello que llama camino la santa indiferencia. Ese abandono es precisamente la condición que te falta para no perder en lo sucesivo la paz. Y bueno, pues estoy en tus manos, estoy en las manos de ti. ¿Qué va a pasar en mi futuro? Pues mi futuro está en tus manos, en las mejores manos posibles. Voy a lanzarme al precipicio, sí, pero sabiendo que me esperan unas manos que me recogen. Aunque, no sé, llegó un viento y no veo nada de lo que está abajo y pues es un salto al vacío. Pues sé que tú lo quieres, me abandono, me conduces, hay alguien que me lleva. Y entonces tengo la verdadera libertad, esa es la paradoja. Y podemos verlo por contraste, por ejemplo, ¿son libres los pecadores que viven esclavizados por un deseo sexual, o por un deseo de dinero, o por un deseo de vanagloria? Pues ¿cuántas esclavitudes? Pues ¿cuántas esclavitudes? Por ejemplo, una persona que se embriaga, ¿no? Terriblemente esclava. O una persona que tiene una ambición, está completamente atada a su ambición. Y por eso podría pensar de qué esclavitudes me tengo que liberar. Soy esclavo, por ejemplo, de mi orgullo. Me ata mis juicios críticos, por ejemplo. Me ata mi rebeldía ante una situación u otra. O me atan los respetos humanos. Por ejemplo, soy muy sensible a las críticas o a un desprecio. Bueno, pues eres esclavo de no sé, de una sensibilidad un poco enfermiza. Fíjese en las aves, decía Jesús, fíjese cómo son libres las aves, cómo las aves no están atadas a la tierra. Si me vean las aves, van de una parte a otra y cantan con gran felicidad. Decía San Juan de la Cruz, cuando lo destituyeron de sus cargos, estas cosas no las hacen los hombres, es Dios quien sabe lo que necesitamos y los ordena para nuestro bien. Pues tendría que ver efectivamente, no son los hombres, es que fue esta persona o aquella otra, o esta situación o aquella otra, pues Dios lo ordena todo, lo va ordenando para nuestro bien. Y entonces pues, tendremos obviamente el grado de compache, estaremos abandonados, no tendremos resistencias, incluso no tendremos a lo mejor pues, ciertas enfermedades psicosomáticas que proceden de estar como con una constante contrariedad, por ejemplo, pues eso como si fuéramos caminando en un coche y lleváramos el freno de mano puesto, pues se va a quemar el freno de mano, mejor párate, quita el freno de mano. Y ya vuelve otra vez a acelerar sin problema, pero quita el freno de mano, no te estés quemando. Y en fin, tía, pues eso es una falta de fe. Es un proceso, decía Benedicto, por el cual oramos cada día, hágase tu voluntad. Si la vida de Cristo es una vida que se explica en términos de obediencia. Queremos pedir realmente al Señor que nos ayude a ver íntimamente que esta es la libertad, el hágase tu voluntad, o el obedecer la voluntad. Y entrar así con alegría en esta obediencia y a recoger el ser humano para llevarlo con nuestro ejemplo, con nuestra humildad, con nuestra oración, a la comunión con Dios. Entonces yo empiezo, puede ser que ayude a otros a que también puedan ir por ese mismo camino. Pues ¿por qué se han revelado las naciones? ¿Por qué me revelo? ¿Por qué medito planes vanos? ¿Por qué me desgasto? ¿Por qué quiero romper ataduras? ¿Por qué quiero sacudirme su yugo? Pues porque no quiero decir. Porque quiero rebeldía. Porque quiero decir no ser bien. Y si no, yo quiero decir fiat o serbio, fiat. Si no dudes, deja que salga del corazón a los labios un fiat, hágase, que sea la coronación del sacrificio, como un eco del fiat de María. María repitió su fiat muchísimas veces a lo largo de su vida, por eso su ejemplo, que es lo de obediencia, por ejemplo San José, obedecer sin rechistar. Y su intercesión nos ayudará a que nosotros también sigamos diciendo muchas veces nuestro fiel. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.